EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional, para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos aquí con todos ustedes para continuar con este tema que comenzamos la semana pasada: Historia moderna de la cultura de la muerte. Este es el segundo y último programa sobre ese tema. En la semana anterior, en el programa anterior, abordamos las raíces de la cultura de la muerte, que se originó con el concepto de la eugenesia, es decir, que se permita que vivan los que son considerados fuertes y aptos, y que se eliminen aquellos que son considerados inferiores, entre comillas. Esa idea, directa o indirectamente, surgió de la mentalidad de ciertas personas influyentes, de académicos, profesores de universidad, miembros de la medicina, etcétera. Hablamos de Malthus a comienzos del siglo XIX, luego de Darwin, luego de su primo Galton, que fue quien le dio a la eugenesia un carácter de ciencia. Luego hablamos de, en 1920, de la publicación del libro La vida carente de valor, de intelectuales alemanes, que influyó en 1930 con la matanza en hospitales psiquiátricos de recién nacidos y niños que venían con graves defectos, y luego con otras personas ya de más edad, también discapacitadas. Luego pasó a los que se consideraban con problemas sociales, etcétera, etcétera. Y luego los nazis, con Hitler, que entraron en el poder en 1933, llevaron a cabo esta matanza y esta mentalidad que ya existía antes de ellos, por estas ideas equivocadas, a la práctica, y especialmente las utilizaron contra nuestros hermanos los judíos y otras personas inocentes. Ya sabemos el desenlace de todo eso. Luego tenemos las Naciones Unidas, que lamentablemente tuvo un comienzo torcido en 1948 con su redacción de los derechos humanos, al no definir claramente en el derecho a la vida que esta comienza en la concepción, por influencia de la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, y de la Unión Soviética, que ya había legalizado el aborto. Luego pasamos a hablar de Margaret Sanger, que esta señora libertina que promovía la eugenesia también activamente. Ya en Estados Unidos se estaba practicando la esterilización de personas inferiores, incluso aprobada por el Tribunal Supremo. Margaret Sanger también fue una propulsora de la eugenesia por medio de la anticoncepción e incluso el aborto, aunque eran ilegales en aquellos tiempos, principios del siglo XX. Margaret Sanger también, como había mencionado, financió, o sea, dio dinero a varios científicos para que fabricaran y promovieran la píldora anticonceptiva, muy asociada a la cultura de la anticultura de la revolución sexual. La píldora fue probada en mujeres puertorriqueñas, causándoles muchos problemas, pero la Agencia de Estados Unidos para la Regulación de Alimentos y Fármacos la aprobó en 1960. El Tribunal Supremo aprobó la anticoncepción para el uso limitado en los matrimonios en 1965, en el caso Griswold versus Connecticut. Y tenemos que señalar también que esto tuvo sus raíces en el mundo cristiano cuando en 1930, muy lamentablemente, la Conferencia Anglicana de Lambeth, Inglaterra, aprobó el uso del condón para los matrimonios en ciertos casos. Esto le abrió la puerta al uso, eventualmente, al muy difundido uso de la anticoncepción en el mundo cristiano, aunque la Iglesia Católica reaccionó enseguida, y al año siguiente, en 1931, el Papa Pío XI publicó su encíclica sobre el matrimonio Casti Connubi, casti connubi, en latín, el connubio casto, el matrimonio, y mantuvo la doctrina de la Iglesia, que se ha mantenido hasta hoy en su condena como un grave mal intrínseco de la anticoncepción. En 1968, el Papa Pablo VI siguió con esa enseñanza, la reafirmó en su encíclica Humanae Vitae, que ya hemos hablado de ella en programas anteriores, y en un futuro podríamos continuar ese tema. Pero el punto es que, lamentablemente, ha habido un gran disenso por parte de teólogos, sacerdotes, también laicos, contra esta enseñanza del magisterio de la Iglesia, que está compuesto por el Papa y los obispos en comunión con él. Y por causa, por culpa de ese disenso, se ha diseminado por todos lados en el mundo católico el uso de la anticoncepción, y hoy en día, tristemente, el 90% de la población católica practica la anticoncepción. O sea que hace falta mucha formación en este sentido, ¿no? El punto es que la píldora anticonceptiva ayudó a propulsar la revolución sexual que tanto daño nos ha hecho. En 1974, continuando con otro componente de esta breve historia sobre la cultura de la muerte, tenemos que en ese año, 1974, se produjo, pero primero en secreto, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos llamado el Informe Kissinger. Tiene un nombre, un nombre un poco más complicado en inglés, el Memorándum 200 se llama, pero un poquito más complicado el nombre, y llamémosle el Informe Kissinger, que fue desclasificado en 1989. El punto es que en este documento el Estados Unidos, el Departamento de Estado, promovió el control demográfico de los países pobres para mantener la hegemonía económica de Estados Unidos. Fíjense qué clase de egoísmo, o sea, para poder tener el acceso más fácil a las materias primas de esos países, sobre todo los minerales. Ese documento lo pueden encontrar en la página web de la USAID, es decir, las siglas en inglés para la Agencia para la Ayuda Internacional de Estados Unidos, que se supone que ayude a los países pobres, pero que en realidad Trump ha tenido que momentáneamente cerrarla porque se ha descubierto que ha despilfarrado el dinero y lo ha utilizado para fines que no son los que la fundaron. Fue fundada por Kennedy en 1961 para ayudar a los pobres, pero se desvió. Y miembros de esta agencia, que pertenece al Ejecutivo, no siguen los verdaderos intereses del país, ni tampoco los principios morales, y es lo que se llama el Estado profundo. Estos miembros no elegidos hacen lo que les da la gana y han utilizado el dinero para impulsar el aborto y la anticoncepción. Claro, con el apoyo de presidentes proabortistas como Clinton, Obama, Biden. Y de hecho, la USAID es el canal por medio del cual el dinero de los contribuyentes, los que pagamos impuestos en Estados Unidos, va a parar a los cofres de organizaciones antivida, como ya mencionadas, como la IPPF y otras más. En el caso de la ONU, es financiada ya directamente por el gobierno de Estados Unidos, pero la USAID se ha utilizado como el canal para por ahí correr el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos a causas abortistas y anticoncepcionistas, de control demográfico y de educación sexual de tipo inmoral que pervierte la mente, el corazón de menores de edad. En ese documento también, aunque no se promueve abiertamente el aborto, sí se promueve la anticoncepción y la educación sexual hedonista a favor de controlar la población, de tener familias pequeñas. Entre los anticonceptivos que promueve está el dispositivo intrauterino, que puede ser abortivo parte del tiempo. El aborto convencional, es decir, aborto quirúrgico y por pastillas o píldoras netamente abortivas como la mifepristona, la píldora del aborto que tanto daño hace también a las mujeres, el documento no aborda directamente la promoción del aborto convencional, que como he mencionado, pero sí tiene la frase que dice: ningún país ha logrado controlar su población sin el aborto. Con esa frase, pues está abriendo la puerta también a la promoción del aborto. Y esto es muy serio, porque este documento no ha sido derogado todavía, no ha sido repudiado por el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera los presidentes pro vida que hemos tenido, como Reagan y Bush, y ahora un poco pro vida, no totalmente pro vida, pero un poco pro vida, como es Trump, lo han repudiado. Es una cosa que el movimiento pro vida y que Vida Humana Internacional y Human Life International le han pedido en el pasado a otros presidentes supuestamente pro vida, porque este documento es una verdadera vergüenza para el gobierno de Estados Unidos y no representa al americano de a pie que no quiere este tipo de cosas para otros países, ni que se utilice su dinero para matar niños en otro país. Y hablando del aborto, como siempre digo, no estamos aquí para condenar a nadie que haya caído en esto, sino los invitamos a la conversión y sanación por medio del sacramento de la confesión y de otros ministerios de sanación y reconciliación post-aborto que la Iglesia Católica tiene. Así que no perdamos la esperanza. Pero en fin, este documento del informe Kissinger es un documento que lanzó a Estados Unidos a esta actividad tan mala, tan típica de la cultura de la muerte, que es el control demográfico. Y luego otros países ricos y poderosos como los de Europa, asiáticos como China, ya poderosos, aunque comunistas, como sabemos, tenía hasta hace pocos años la infame política de un solo hijo por familia. Se han echado hacia atrás completamente porque se han dado cuenta del daño tan grande que el control demográfico le ha hecho a su propio pueblo, que ahora ha caído en una implosión demográfica, o sea, de envejecimiento de la población por bajas tasas de natalidad. Y esto es típico también de todo el mundo occidental también y de algunas naciones de Europa Oriental. Es decir, cuando un país tiene un promedio más bajo del 2.1 hijos como promedio, 2.1 hijos por familia, ese país comienza a envejecer y eventualmente comienza a morir demográficamente hablando. Habría que desarrollar toda una ponencia acerca del grave problema del control demográfico. Lo haremos en otro programa. Pero siguiendo nosotros con nuestro tema de esta breve reseña sobre la historia de la cultura de la muerte en el mundo moderno, es decir, desde el comienzo del siglo XIX hasta el presente, tenemos otro componente, que es el feminismo antivida y antifamilia. El feminismo original, el que comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo un buen comienzo porque comenzó defendiendo los verdaderos derechos femeninos, como el derecho al voto, el derecho a un salario justo, el derecho a el respeto en los lugares de trabajo, el derecho a la participación política, etc. E incluso estas primeras feministas como Susan B. Anthony defendían el derecho a la vida del no nacido y rechazaban el aborto. Eran pro vida. Lamentablemente, a partir de los años 60, este movimiento feminista dio un giro de 180 grados y se convirtió en un movimiento pro aborto y pro lesbianismo. Y una influencia grande en esto la tuvo Betty Friedan. Betty Friedan, una escritora, quien en 1963 publicó su libro The Feminine Mystique, la mística femenina, donde abogaba por una total emancipación de la mujer, del hogar, de la familia, del matrimonio. Ella consideraba que era falso decir que la mujer encontraba parte de su autorrealización como esposa, madre y ama de casa. Y decía que no, que la mujer debía tener también participación en el mundo del trabajo. Eso es correcto, que la mujer también tenga participación en el mundo del trabajo, pero Betty Friedan fue muy radical y ya era una cosa que iba en contra de estos roles tan importantes de la mujer, como también del hombre, ¿verdad? De servir en el hogar primero. Betty Friedan fue cofundadora del grupo extremista feminista Organización Nacional de Mujeres, National Organization for Women, cuyas siglas en inglés son NOW, la palabra now, que en inglés significa ahora. Y esta organización pues se radicalizó y todavía existe y rabiosamente promueve el aborto y el lesbianismo. Luego siguieron otras organizaciones internacionales feministas como la International Women's Health Coalition, la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, que tiene su sede en Estados Unidos, y CLADEM. Menciono solamente estas dos porque hay muchas más. CLADEM son las siglas para el Consejo Latinoamericano de los Derechos de la Mujer, que también impulsa el aborto, la anticoncepción, el lesbianismo, etc. Y otro grupo que trata de influir en la Iglesia Católica, trata de hacerlo desde dentro, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, Catholics for Choice, en inglés. Este grupo se dedica a confundir al pueblo católico fiel, negando la doctrina de la Iglesia acerca de la vida, la sexualidad, etc. Ellos dicen que se puede ser proaborto y católico bueno, ¿no? O sea, que ellos dicen que si la conciencia de una mujer le dice que en este caso en particular el aborto está bien, que entonces no es pecado. Es un gravísimo error porque la conciencia no es la fuente de la moral. La conciencia no es la fuente de lo que está bien y de lo que está mal. La fuente de lo que está bien y lo que está mal es Dios mismo. Y Él ha inscrito en la naturaleza humana su ley moral natural universal, cuyo testigo, no determinante, sino testigo, es la conciencia. La conciencia es la testigo de la presencia de la ley de Dios en el corazón del ser humano. Y no es la que arbitrariamente decide qué es lo que está bien y lo que está mal, sino que debe atestiguar su presencia y someterse a lo que Dios dicta a través de su ley natural, moral y universal. Por lo tanto, ellos están confundiendo y mintiéndole al pueblo católico cuando dicen que si la conciencia decide que el aborto no es pecado, entonces no lo es. No, está muy equivocada, sigue siendo, es una conciencia equivocada y deformada. El deber de nuestro es de formar bien nuestras conciencias y ayudar a otros a formarla bien. Claro, siempre con respeto y amor. El grupo feminista, sobre todo en América Latina, se ha vuelto cada vez más agresivo. Atacan y tratan de profanar templos católicos. Tratan de hacer pintas, o sea, pintar con pintura, frases groseras contra la iglesia en las fachadas de las iglesias. Tratan de entrar y causar una disrupción en el culto católico. Ya ha habido incendios de iglesias en países como Chile. No se sabe a ciencia cierta si viene de ellas o no, pero sabemos que se han vuelto muy agresivas en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. Otro componente de esta breve historia de la cultura de la muerte en tiempos modernos es el activismo homosexual y también la ideología LGBT. Al separar la procreación de la sexualidad y del matrimonio, la anticoncepción dio paso a la mentalidad homosexualista y a la ideología de género. Ha habido un proceso gradual de exigencias por incremento por parte de este movimiento LGBT, lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo, transexualismo. Primero, obtener igualdad legítima al empleo, a la vivienda, etc. Luego, obtener igualdad ilegítima al matrimonio homosexual, lo cual no existe, a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. No estamos condenando a alguna persona que tenga sentimientos, o sea, sí estamos llamando a la conversión de aquellas personas que han caído en este estilo de vida. Y también ha llevado a que se utilicen métodos artificiales como la fecundación in vitro, que destruyen embriones humanos para poder tener hijos, o también a la maternidad subrogada, es decir, alquilar vientres, tener vientres de alquiler para poder tener hijos obtenidos por la fecundación in vitro y luego transferidos a vientres alquilados de mujeres a quien les pagan, con todos los problemas legales que eso ha tenido. Y ahora quieren obtener una supremacía absoluta, cancelar a todos aquellos que se les oponen, obligar a dar servicios, por ejemplo, pasteles de bodas, en eso, en esto y etcétera. En este momento nos encontramos en eso, y este, lo que también está causando un gran peligro es lo que ya conocemos, que ya hemos descrito en programas anteriores, como el transexualismo, el transgenerismo, que ya hemos denunciado. Otro componente de esta historia de la cultura de la muerte en el mundo moderno es el humanismo secularista. Este humanismo se distingue del verdadero humanismo en que endiosa al hombre y rechaza a Dios. Considera que Dios y la religión son un obstáculo al progreso del hombre. Esta ideología se encuentra en los manifiestos humanistas 1, 2 y 3, que han sido publicados respectivamente en 1933, luego en 1973 y luego en 2003. Y ha tenido signatarios muy influyentes, como en el primero de ellos, John Dewey, considerado como el padre de la educación pública de Estados Unidos, lamentablemente, por su mentalidad totalmente relativista. También el doctor Morgenthaler, un famoso abortista que ya murió, de Canadá. Barry Friedan, a Julian Huxley, que fue uno de los primeros dirigentes de la UNESCO, agencia de las Naciones Unidas, que también es antivida. Y entre las frases que encontramos en estos manifiestos se encuentra: Dios no nos va a salvar, tenemos que salvarnos nosotros mismos. La ética es autónoma y situacional. Eso significa relativismo, o sea, la negación de la existencia de valores morales absolutos que obligan a toda persona en todo tiempo y lugar. También dice el derecho al sexo libre, al divorcio, el control de la natalidad, al aborto y a la eutanasia. Y también diciendo que los seres humanos son parte de una naturaleza en evolución al azar. O sea, no somos, como dice la Biblia, los reyes de la naturaleza, sino somos simplemente parte de ella, de una naturaleza que está evolucionando al azar sin ninguna meta fijada por Dios. El último componente que queremos abordar en esta breve historia de la cultura de la muerte es la nueva era. Quizás se escucha menos hoy en día acerca de esto, pero las ideas de este movimiento todavía están presentes. ¿Qué fue la nueva era o qué es? Es una ideología pseudo-religiosa y pseudo-espiritual que surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Es una ideología ecléctica, o sea, que une entre sí elementos discordantes. Cree en el panteísmo, todo es Dios, el ser humano es Dios, parte de Dios, y en la reencarnación. O sea, de alguna manera el yo de la persona humana, aunque ellos no afirman mucho la existencia del alma inmortal, transmuta cuando muere la persona, va a otro cuerpo y de día a otro y a otro. Logra su salvación pasando de cuerpo en cuerpo. Es una idea que viene de las religiones orientales, que también en este componente, en este todo ecléctico, forma parte. El hombre y la naturaleza son parte de Dios, o sea, somos Dios, somos divinos. Eso es panteísmo, y lleva también al ambientalismo extremista, porque si la tierra es parte de Dios, entonces la tierra es una especie de diosa, le llaman la diosa Gaia, que hay que cuidar. Entonces nos lleva a la ideología del cambio climático, que también hemos denunciado. Tiene su moral, por supuesto, es relativista e individualista. Favorece la anticoncepción, la esterilización y el aborto, porque si la gente se reencarna de un cuerpo a otro y el cuerpo en realidad no tiene mucha importancia, se puede hacer con lo que uno le dé la gana, y por lo tanto no importa que se practique la anticoncepción, la esterilización, el aborto y la eutanasia. En otras palabras, esta ideología es la justificación pseudo espiritual del egoísmo individualista. Y al ser relativista se contradice a sí misma. ¿Por qué? Porque si usted cree en el relativismo, está diciendo que la verdad es relativa. Es decir, que lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira y viceversa. Bueno, si eso es así, entonces la nueva era misma puede ser mentira mañana. ¿Y por qué yo tengo que creer en eso? O sea, es una ideología que no merece el más mínimo respeto, sino el más total y absoluto desprecio. Me refiero a la ideología, no a las personas que creen en ella. Seamos claros, a las personas tenemos que amarlas, tenemos que orar por su conversión. No estamos luchando contra personas, estamos luchando contra ideologías, contra actividades de la muerte. Tristemente, el padre Matthew Fox, dominico, fue expulsado de su orden porque promovía la nueva era. Y con esto terminamos esta breve presentación acerca de la cultura de la muerte en tiempos modernos. Solo me queda invitarles a todos a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, para más información sobre otros temas también, y también escribirme a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, para obtener nuestro boletín electrónico y nuestro curso de capacitación provida. Que Dios los bendiga, los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.
Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Aquí vive el contento, aquí reina la paz, aquí asentado en rico y alto asiento está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura aquí se muestra toda, y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece.